acusado de haber incrementado su fortuna de manera injustificada.
La fiscalía pidió 3 años y medio de prisión para María Julia Elsogaray.
La exfuncionaria menemista ya fue condenada por enriquecimiento ilícito y ahora es acusada de hechos de corrupción en su gestión al frente de la Secretaría de Recursos Naturales.
4 presos que se escaparon del colectivo penitenciario que los trasladaba están siendo buscados.
En total, 6 detenidos intentaron fugarse del vehículo cuando circulaba por la autopista Riccieri Manua Provincia.
Uno de ellos murió al saltar del micro, otro logró ser recapturado y los 4 restantes siguen prófugos.
Internacional.
A los 87 años murió Margaret Thatcher.
David Cameron dijo que su muerte fue una gran pérdida.
Y el gobierno de Malvinas expresó su agradecimiento por su coraje y decisión de enviar las fuerzas navales tras la invasión argentina de 1982.
Falleció la actriz y cantante española Sara Montiel.
Tenía 85 años y fue un ícono sexual y artístico a mediados del siglo XX.
Deporte.
Fútbol.
Concluyó la 8ª fecha del torneo final.
Arsenal le ganó 1-0 a Estudiantes.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes neblinas en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado, una mínima de 10 grados, una máxima de 25.
La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, la humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias. Aquí estamos. Récord mundial de pocos somos hoy en el galponcito, a veces rebosante,
sí, señor,
que hay en el fondo de nuestra querida Radio del Plata. Vamos a saludar, así nomás.
Diciendo hola.
Diciendo hola a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches, buenas noches.
Bueno, también Jorge Dorio se ha adherido.
Se ha adherido. A... ¿Habrá algo y no nos enteramos nosotros?
Sí, sí, sí. Estará ocurriendo algo entre espantoso. Bueno, Dorio no está, pero igualmente lo saludamos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien.
Bienvenido, Dorio. Hay información de Karina Biorlegui, me parece que está por presentarse. ¿Usted la tiene a mano?
Este viernes a las 22 horas
sí,
se presentará junto a los primos Gavino en la calle Sánchez de Bustamante, en el CAF, que es Sánchez de Bustamante 764, creo yo.
Sí, me parece que sí.
Y bueno, se presentará con el espectáculo que se llama Estos tangos estofados.
Sí, eso va a ser...
Es un espectáculo de tango y fado, como su nombre indica, ¿eh? Esto será el viernes, efectivamente, en Sánchez Bustamante 764. Es la 5ª temporada del Fado Tango Club. Se presentará, como de costumbre, con su guitarrista de cabecera, los famosos primos Gavino.
Sí, señor. Eso el viernes. Y yo tengo...
Karina Biorlegui.
Karina Biorlegui.
Nuestra cantante...
De cabecera.
De cabecera, evidentemente.
Y mañana, pero a las 6 de la tarde, se va a presentar Leo Caruso y el Club Mondrian, que es un trío de blues y jazz.
Ajá.
Que van a tocar en la Plaza Seca del Teatro Colón, afuerita del Teatro Colón, en Miramonte y Cerrito.
Compitiendo con el adentro del sí. Teatro Colón y produciendo toda clase de conflictos.
En el ciclo los martes de otoño.
En el programa,
ajá.
Afuera, estábamos en el Paseo de la Plaza. En aquel entonces había una especie de anfiteatro
sí.
Que luego se convirtió en un café o algo así, ¿no? Ese anfiteatro estaba al aire libre y ahí hicimos un programa de La Venganza. Pero adentro había una obra de teatro con un famoso actor. Sí. Y el ruido de la gente, qué sé yo, éramos muchos, ¿no? Como hoy,
claro.
Un par de miles. Y el tipo estaba haciendo la obra y le llegaban los gritos, los chiflidos, todas esas cosas. Y salió.
Salió el actor.
Salió a tirar la bronca, fue a tirar la bronca, qué sé yo, se armó un lío.
¿Y qué hizo?
Y nada, ¿qué va a hacer?
No se le metieron.
Terminó la obra de mal humor y nosotros seguimos. ¿Qué podíamos hacer?
Algo así había hecho hace poco Coco Silly, ¿se acuerdan? En Córdoba se le metió
sí.
En una sala, pero en calzoncillo.
Claro, porque Coco Silly tenía en Mar del Plata.
Sí, o en Carlos Paz, no sé en dónde.
O en Carlos Paz, sí. En Carlos Paz creo. Un espectáculo en una sala teatral que lindaba con otra donde veía naturalmente otro espectáculo.
Sí, y musical.
Y musical, entonces le metían los ruidos, a Coco Silly se le metían la música que estaba todo lo que da. Y Coco en calzoncillos atravesó una puerta y apareció en el otro teatro.
En el otro
en
sí,
el escenario.
En el escenario.
Reclamando sí. Que por favor tocaran más despacio.
Consideraba el mismo Coco Silly una ofensa presentarse en calzoncillos en ese escenario
sí.
Y parece que provocó ese mismo efecto también.
Sí, acá nunca lo hizo, por suerte.
No lo llegó a hacer, al menos.
No lo llegó a hacer.
O no nos dimos cuenta de que lo...
Sí.
Que lo hiciera, no sé.
Bueno.
Pero bueno, lo que le decía del Club Mondrian y Leo Caruso, esto es 6 de la tarde, mañana, hora pico, donde la gente sale de los trabajos y qué sé yo, entrada libre y gratuita ahí en Viamonte y Cerrito, al aire libre. Blues y jazz.
Bueno, fantástico. No, yo no tengo ninguna otra gacetilla y usted tampoco.
Y yo tampoco. Lo que sí le quiero comentar, estuve en el fin de semana... huyendo de la oscuridad de mi hogar, que sigo sin luz hace una
sí,
semana.
Lo felicito.
Gracias. Saludos a Edenor. Estuve en el jardín japonés.
Ah, es uno de los peores lugares del mundo.
No, señor.
Hay unos peces
sí.
Que andan por una zanja comiendo todas las inmundicias que la gente le tira.
Pero usted sabe que están...
Un pez muy desagradable.
Están más grandes que los gatos.
Sí, claro.
Son muy grandes esos peces.
No, yo no quiero saber nada. Tengo miedo de caerme a esa zanja.
¿Y qué le van a hacer?
Que me coman los peces japoneses.
No son japoneses, son ni...
Todo es japonés allí. Desde los peces a los lápices.
Yo no sé cómo crían a esos peces, porque creo que son especies manipuladas. O sea, que la naturaleza no los hizo así.
No, evidentemente no.
Eran 3 o 4 especies de peces que fueron cruzados de algún modo, no quiero explicarle de cuál.
Sí, por personas mal entretenidas de ahí mismo.
Sí, y le salieron todos manchados, vio que son naranja, blanco, negro. Pero he descubierto que hay muchas actividades para hacer ahí, en el jardín japonés.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo taller de origami.
¿Taller?
De origami. El arte de doblar.
Sí, conozco.
De doblar papeles. Y usted se puede inscribir ahí en los cursos.
Qué notable. ¿Cuántos años son?
No son varios años. Usted comienza haciendo
¿qué
un origami
título
simple.
Tengo que acreditar?
Ninguno. Usted sí tiene que tener, le advierten, mucha paciencia. El origami es como una forma de la meditación. Dice, no es solamente doblar. Veo que en general uno ve que se pone nervioso si no le sale la grulla o lo que fuere.
Sí.
Pero no, aquí hay que conservar el temple. Y,
pero con eso no basta, evidentemente.
No, con eso no basta, por supuesto.
Yo conozco gente que tiene mucho temple y ningún talento, por ejemplo.
Bueno.
Y no consiguen nada, por muy por muy en calma que permanecieren.
Bueno, pero puede ir a varios encuentros. Yo no.
Por ejemplo, un consejo. Sí. Si quiere tocar el piano, mantenga la calma. Sí, puede ser, pero no basta.
No basta. ¿Cómo se empieza a tocar el piano? ¿A usted le dicen, le dan una partitura? ¿Lo sientan a un piano?
Sí, no necesariamente el primer día. Yo lo sentaría el primer día, pero a veces no. No, hay distintos ejercicios, ¿no? Y después, hasta ahí llegué.
No, pero en general, digo, se debe partir, y sospecho que con otros instrumentos también, más desde lo concreto hacia lo abstracto, y no al revés, porque si uno empieza por una partitura, por simple que sea...
Tiene mucha razón. Pero la relación, está muy bien lo que usted dijo. La partitura es lo abstracto, y la música que se oye, lo concreto. Pero sin embargo, en la música hay a cada momento un pase desde el lenguaje abstracto al sonido concreto, y entender los símbolos es vital, y entenderlos rápido, con tal rapidez que en algún momento no se diferencian del todo el símbolo y la cosa.
Sí, está bien eso, que van a la par, porque...
El pianista que lee rápido, no dice, bueno, esta nota simboliza, no, es, ya no simboliza, ya es.
Sí, como saber leer un texto
claro.
En castellano.
Usted no dice, peco la apa.
Claro.
No.
Bueno, pero en algún momento eso se internaliza, porque...
Sí, pero hay tipos que no lo alcanzan a internalizar nunca, ¿no? Además hay más dificultades anatómicas. Mire, una última cosa le digo. Todos empiezan... con la... escala de do mayor es la primera que uno aprende. Chopin empezaba a sus alumnos por la escala de si mayor, porque decía que era la más anatómica, y aquellos que tocan el piano, la escala de si mayor tiene 5 alteraciones, pero
está más cerca de los dedos,
le cabe mejor en la mano. Fíjese, ¿ve? La otra no. La otra no tiene ninguna alteración, por la cual te obliga un poco a mantener la mano abajo, y esta la envuelve toda. Es una cuestión que sería mejor decirlo visualmente.
Visualmente.
¿No? Pero, eso de curiosidad para pianistas. Chopin le enseñaba primero a sus alumnos la orquesta de... la escala de si mayor. Bueno,
pero lo anatómico igual debe ser importante en todos los instrumentos. Pienso en la flauta dulce que nos enseñan en la escuela. Quedan lejos los agujeros para la
si
mano.
Si hay un agujero,
niño.
El último agujero, es un título de mi próxima novela. Es espantoso.
No se puede
llegar
a tapar.
Del otro lado,
no
sí.
Se puede llegar a tapar.
No.
Entonces se pianta siempre un...
Sí, así es. Así
un sonido así. Es muy difícil. Y eso suele ser el primer instrumento en la escolaridad, es la flauta dulce.
Sí.
No sé si ahora sigue siendo así, pero este...
Sí, yo no... las castañuelas son muy difíciles.
Sí,
iba a ser un chiste y no. Bueno, señores, bueno, ¿y qué le pasó?
Bueno, no, y estuve descubriendo el lugar ahí también, ahí para tomar el té. Usted se puede pasar un día entero.
Sí, también uno se puede pasar un día entero sentado en un sillón mirando al techo.
Sí, bueno.
Hay muchos lugares donde uno puede pasar un día entero.
Pero aquí va paseando, veo que los...
Hay que tener conducta, ¿eh? Para pasar un día entero en el parque.
Bueno, sí, un día entero quizás sea mucho, pero...
Hay confiterías, como en todas partes.
Hay confiterías.
¿Cuál sería la principal atracción?
El té.
¿El té?
El té.
Calcule cómo serán las otras. Si esa es la principal atracción.
Sí, la...
Actuación también.
También. Sí. La atracción...
Está en la ceremonia del té, disculpe, estoy hablando con una voz espantosa.
Sí.
¿No?
Sí. No, está ronco.
Sí, estoy muy ronco, eso quise decir.
hay una ceremonia del té y hay distintos té.
¿Cómo es la ceremonia del té?
No, la ceremonia del té es que le sirven el té.
No hay, hay digamos, ritos paganos y satánicos.
No,
a mí
no,
me da mucho
satánico.
Miedo. Todo lo que tenga que ver con ceremonias satánicas.
Pero no hay...
me da mucho miedo, por eso yo no le tomo el té.
¿Pero qué tiene que ver?
Y menos el té verde, que me parece mucho más satánico que el otro.
¿Por qué? ¿Qué tiene el té verde?
No tiene satánico. Nada, pero yo le huyo de todas esas cosas.
Bueno, señor...
¿Cómo es el rito satánico?
Del no hay ningún rito satánico.
¿Cómo? Me acaba de decir usted que sí.
No, señor, le digo que hay rituales en torno al té, pero que no se hacen ahí, ahí le sirven un
¿Sacrificios
té.
Humanos? Espero que no habrá.
No hay sacrificios humanos, al menos que...
¿Sacrificios de animales?
Tampoco,
digamos, señor. Un hecatombe.
No hay ningún...
100 bueyes.
No hay sacrificios de ninguna índole. Sí, el té lo toman en unas especies de tacitas pequeñas, de pocillos, pero son pocillos que no tienen manija, como el pocillo del café. Son pequeños.
¿Cómo no tienen manija?
No,
¿y si está hirviendo, cómo lo agarra usted?
No, ese... nada hierve en Japón.
¿Por qué? Está prohibido el hervor.
Sí, no sé.
Artículo primero de la Constitución japonesa.
No sé, tengo la impresión que nada hierve.
Prohíbese la ebullición en todo el territorio del Japón.
No, son fuertes las bebidas alcohólicas, sí, esas bebidas.
Pero hirviendo las toman, ¿no?
No, pero le quema un poco por dentro si uno no está acostumbrado.
El sake le llaman, con perdón.
El sake.
Sí.
Sí, póngase un sake, sí. Y va a ver cómo le quema por dentro. Pero bueno, usted ahora sí se tiene que sentar en el piso. Usted sabe cómo es comer en Japón.
Sí, sí, sí. Se sientan en el piso.
Se sientan suelo, los zapatos...
Pero no hay mesa, por suerte.
No, hay una...
Claro, porque si hubiera mesas altas y uno tuviera que sentar... Lo peor es la combinación que hacen en Japón entre lo occidental y lo oriental.
Sí.
Por ejemplo, vas al McDonald's.
El McDonald's japonés.
Y hay, claro, McDonald's japonés, hay... mesas occidentales, pero te sentás en el piso. Entonces es incomodísimo.
Sí, señor, está ahí. No llega a la mesa, claro. De ese modo. Y le cuento si alguien va a la barra. No existe la barra en el Japón.
No, es en el piso.
Es en el piso, pero en un usted se sienta sobre una esterilla de mimbre.
Ajá.
O algo así.
O algo así.
O algo
de
así.
Paja.
También. Y se sienta, pero ya descalzo. Está... muy mal visto que usted esté calzado.
Con un revólver.
No, señor.
Acá también está mal visto.
No, pero está mal
visto.
Uno
va, encima que se siente en el suelo.
Y va calzado con una 38.
Y va calzado con una 38. No. Aquí sería muy mal visto.
Pero por supuesto, señor, en cualquier parte.
Y entre, por ejemplo, qué sé yo, en Babieca.
Sí.
Y viene, se sienta en el suelo y saca un revólver.
Sí, no.
Y dice, ¿cuándo empieza la ceremonia del té? Bueno, no estaría bien visto.
No, por supuesto que no, señora. Aquí usted deja los zapatos en la puerta.
Ajá. Eso tiene sentido el 6 de enero. Lástima que ellos no creen en los Reyes Magos.
No, señor. No creen en los Reyes, ¿no?
No.
No. No, porque debe haber pocos católicos en el Japón.
Sí.
Sí. Bueno, no sé si los católicos creen en los Reyes Magos.
No, tampoco creo.
Pero bueno, se dejan los zapatos porque parece que la suela, en Oriente mostrar la suela del zapato, vio que es como lo peor que le pueden mostrar.
Sí, sí.
Y
más si uno está calzado.
Sí.
Pero con una 38.
Y eso trae toda la podredumbre de la calle, del
sí,
impur.
Sí, sí.
Entonces
sí.
En el hogar, nada de eso. Y lo dejan. A mí me gustan muchas cosas del Japón, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Qué le gusta, por ejemplo, sacarse los zapatos?
Me gusta sacarse los zapatos.
No le cuesta nada sacárselos en su propia casa.
Sí, yo me los saco en mi propia casa.
Claro, yo también, ando todos los días en pata.
Sí, es muy lindo.
Y como tengo losa radiante...
¿Tiene losa radiante?
Y mi portero Vicente es un tipo un poco friolento.
Sí, se lo sube.
Pone, sí, tengo 80, 85 grados en la losa radiante.
Sí, pero...
Y ando siempre saltando como los pollos bailarines.
Peligroso si fuera japonés. Porque
claro.
Tendría la alfombrita de paja. ¿Sabe claro. Cómo le prende?
Claro, le agarra fuego a la paja.
Claro.
Claro que sí.
Eso le prende fuego y...
La losa radiante está prohibida en Japón.
Está
del mismo modo que la ebullición.
Bueno, la losa radiante necesita de la ebullición.
Claro.
Necesita.
Porque es agua caliente, ¿no es
cierto? Sí, sí, se abastece de la caldera. Que está en algún lugar del edificio, está la caldera. Sí,
la caldera puede explotar, ¿no es cierto, doctor?
No, no es que pueda explotar.
Sí, lo he dicho.
Bueno, no, bueno.
Estamos todos en, prácticamente viviendo con la soga al cuello y con la espada de Damocles.
No, señor, de Damocles.
Pendiendo sobre nuestra cabeza.
No digo eso.
Gravita sobre mi testa la maldición del laurel.
No, señor, hay cierto riesgo, como toda...
De que exploten las calderas.
De que exploten las calderas,
todo pero... el tiempo. Es vivir sobre un polvorín.
No, no es vivir sobre un polvorín.
Yo le decía a un amigo japonés que me visitó el verano pasado, por eso me lo decía a él, ¿cómo pueden ustedes vivir sobre un polvorín? Sobre un polvorón, me dijo él, que no habla muy bien castellano.
Un polvorón.
Yo no le entendí, pero finalmente supe lo que me quería decir.
Y era eso lo
y
que
le dije, sí, aquí en este departamento hay una caldera. Y cuando oyó la palabra caldera, se arrojó por la ventana.
No,
el japonés temiendo que explotara de un momento a otro.
Pero ¿cómo va a decir eso? En el Japón que hay, usted sabe, plantas nucleares, hay cosas más peligrosas.
No hay nada para un japonés más peligroso que una caldera.
¿Que una caldera?
En un departamento.
Bueno, no sé.
Ya hay, es como una idea que le tienen ellos.
Pero ¿y usted cómo
dijo después cuando yo lo fui a juntar? A la calle, donde había caído desde el tercer piso.
Ah, desde un tercer piso. Bueno, se habrá hecho cierto daño.
Y me explicó por qué se había tirado.
¿Y le explicó todo esto? ¿Y usted qué, por qué se vinculó con el japonés? ¿Conoció Japón o estuvo allí?
Sí, yo estuve en un plan de intercambio.
¿Intercambio?
Sí, intercambio cultural. Nosotros...
¿Qué intercambiaban usted? Porque usted fue...
Estudiantes argentinos por asesinos seriales japoneses.
¿Y usted se hospedó en casas de asesinos seriales allí en el Japón?
No, vinieron asesinos seriales...
A hospedarse en su casa.
A hospedarse en mi casa, como el caso de este muchacho que se tiró al vacío por temor a las calderas.
Ah, bueno, pero este... ¿Y cuál era la especialidad de hoy? ¿En qué consistía la
Matar,
cereal?
Sí, bueno. Cereal, cualquiera que sea, la filatelia.
No, señor, pero ¿cuál era la gracia de la serialidad? Vio que el asesino serial... construye pautas de su serialidad.
Sí, este no tenía las pautas bien construidas. Era un asesino serial bastante torpe. Le bastaba con matar una persona tras otra, y para él eso era ser serial.
Ah, bueno, pero... La única serialidad era la de las personas.
Sí, bueno, le parece poco.
Digo, no tenía determinadas características.
No tenía, no dejaba ninguna firma, ni indicio, ni nada.
Entonces no lo atraparon nunca, ¿no?
Sí, lo atraparon.
¿Ah, lo atraparon?
Sí, lo atraparon. Justamente lo atraparon porque él se anotó en el programa de asesinos seriales. Entonces, cuando volvió, dijeron, ¿usted por qué se anotó en el programa de asesinos seriales? No supo qué contestar.
Y, el tipo...
Y se lo llevaron preso. La policía japonesa es muy inteligente.
Debe ser... No sé si...
La mirada que tienen es tan fuerte y penetrante que nadie se atreve a mirar, a mentir.
Ay,
ellos te interrogan y vos mentís. Y decís, no, yo no maté al doctor Winchester.
Sí.
Y dice, el inspector japonés dice, dígamelo mirando a los ojos. Y vos lo mirás a los ojos y te quebrás. Así de fuerte tienen la mirada... Los policías japoneses que no pueden comer mayonesa porque sí. La miran y la cortan.
Pero qué impresionante. Ahora, la justicia debe ser muy expeditiva.
Muy expeditiva porque los jueces también tienen la mirada muy fuerte y todo se resuelve muy rápidamente. La comprobación es una especie de ordalía. En donde todo consiste en decir algo mirando fijamente a un inspector primero y a un juez o a un fiscal después. Entonces, evidentemente, las mentiras se reconocen con gran velocidad y de ahí te llevan a la cárcel donde te pudrís.
Bueno, ahora...
Te llevan a una cárcel turca.
¿Turca? ¿Por qué a Turquía?
Porque no hay, tienen tercerizadas las cárceles.
¿Pero cómo las van a tener tercerizadas?
Porque no hay lugar, no hay lugar. En Japón las paredes son de papel y los presos escapan.
Bueno, sí, señor, pero Pero entonces, ¿cómo puede ser?
Tienen que recurrir a las cárceles turcas, que son mucho más seguras. Hay un acuerdo.
¿Pero cómo va a haber un acuerdo con Turquía por llevarlos
presos? Yo voy a hablar de un acuerdo.
Sí, acuerdo.
No tenemos cárceles porque si nos escapan, agarran cualquier cosa con la uña, raspan la pared y se escapan.
Pero no se les ocurrió poner una pared de ladrillo.
Al parecer no.
O de material.
Al parecer, eso se les ocurrió a los turcos. Por eso las cárceles japonesas son en Turquía.
Pero señor, que bueno, no sé, me parece una cosa de lo más extraña.
Es muy extraño, sí. Para el japonés, no.
Sí, pero...
En vez de decir, usted va a ir a parar a Devoto, dice, usted va a ir a parar a Estambul.
Y además hay que trasladar todos los presos.
Hay que trasladar los presos. Tienen lo que se llaman camiones celulares.
Sí, pero no se puede ir en camión desde Japón a ningún otro país, inclusive, pero tampoco a Turquía.
Bueno, no sé cómo, será en barco.
Y sí.
Pero eso lo estoy inventando yo, no sé.
Ah, usted no sabe eso.
No puedo saberlo todo.
No lo digo.
Apenas sí conversé unos pocos días con este muchacho que se hospedó en mi casa.
Sí, pero parece...
El asesino serial.
Pero no le estaría tomando el pelo e inventándole cosas.
No, los japoneses son muy serios, según me dijo esta misma persona.
Bueno, señor, le dijo... Él mismo le puede estar diciendo cualquier cosa. Sí. A mí me parece...
Según mis amigos, ni siquiera era japonés.
¿Pero qué facciones tenía? ¿Cómo era?
Era un señor pelado, blanco, de bigotes.
¿Bigote? ¿Con ojos rasgados?
No. No, realmente.
Pero entonces no es japonés. Lo único japonés sin ojos rasgados...
Parecía más bien italiano.
Sí.
Y el acento que tenía consistía solamente en reemplazar las R por L. ¿Por qué piensa que se estaba burlando de mí?
Mire, me suenan extraños los datos que usted comenta acerca del Japón y la idea que tenemos del Japón.
Sí, tenemos una idea completamente equivocada. Así me dijo Ferretti.
A Ferretti se llamaba,
sí, Ferretti.
El japonés. Pero no es muy japonés Ferretti, ¿eh?
No, pero Toshiro Ferretti.
Sí, pero de todos modos, Ferretti es italianísimo.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo no le importa.
Y bueno, sí, señores.
A lo mejor lo entendí mal.
¿Y qué es de la vida de Toshiro Ferretti?
Se volvió a Japón y ahora debe estar en Turquía, me imagino.
Sigue preso allá. ¿Y no te da ganas de visitarlo? ¿Usted no entabló una relación?
No, porque son cosas estudiantiles, gente que uno conoce, se hace amigo por 15 días, después no lo ve nunca más. Sí, son las amistades de la juventud.
Bueno, está bien, pero quizás...
Yo tengo amigos en todos los países del mundo y no recuerdo el nombre de ninguno de ellos. De los países.
¿No se estará mezclando amigos de Italia con este japonés?
No, señor. Bueno, pero sígame contando sobre este lugar extraordinario.
En este lugar,
el
sí.
Parque japonés se llama. El parque japonés
sí.
Era...
El jardín japonés.
Ah, jardín japonés.
El parque japonés era otra cosa.
Era el Parque Retiro, el nombre primigenio del Parque Retiro, que era un parque de diversiones clásico.
Ah, parque de diversiones. No, este tiene...
No tan clásico, porque en verdad... había todo un circuito de juegos infantiles y recreativos, también un circuito de prostitución.
Ajá.
Yo estuve hablando, la última vez que hablé seriamente sobre este tema, mi interlocutor era Leonardo Fabio, que estaba obsesionado cuando era jovencito con el parque japonés, y como yo conocí el lugar, estuvimos hablando un rato largo, y él vivía cerca. De manera que iba mucho, incluso a horarios donde por ahí el común de la gente no iba.
¿Y en dónde estaba? ¿Ahí en Palermo?
¿Dónde está
el Sheraton?
¿Dónde está el Sheraton? Sí. Aún en algunas habitaciones del Sheraton, por ahí hay...
¿Qué?
Restos de juegos.
No, ¿cómo va a haber restos de juegos? Debe haber algunos habituales del parque japonés que se hospedan ahora en el Sheraton. Sí. En busca de aquello. Se le van a caer.
Se cayó
aquello.
¿Y qué se cayó?
Se cayeron los mensajes de los oyentes.
Cayeron en la boca de los peces.
Sí. Esos que se están comiendo. Esos peces comen cualquier cosa.
Sí, ya lo sé.
Lo que le
Por
tire,
eso no quiero caerme allí.
Lo que le tire se lo comen y crecen. Además, he notado que ocupan más espacio que el agua que los contiene.
Eso podría llegar a ocurrir si esos peces ganaran el océano.
¿Qué
empezaran a crecer llegaría un momento en que habría más de esos peces en el océano que agua. Y usted claro, atravesaría para ir a Italia, por ejemplo, en el Conte Biancamano, un piélago cárneo
sí.
de peces gordos y besadores.
Bueno, pero quizás tenga su atractivo nadar entre esos peces.
Entre tanta proteína, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque son como peces en remojo.
Sí.
No están nadando.
No, apenas, un poco de agua. ¿No?
Claro, pero ya hay uno sobre otro y sobre otro. De todos modos, no los puede tocar. Le hacen... Cuando usted se
hace... ¿Los peces?
No, alguien.
Qué raro.
Guardias.
Ah, guardias. Hay guardias japoneses, ¿no?
Guardias japoneses.
Samuráis son con su correspondiente espada.
No, pero no, ¿cómo va a haber samuráis que...
Quinto asesino.
Asustando a los niños, ¿no? Le dicen... Ahí no. Le dicen así.
Ahí no, es japonés puro.
No, no es japonés puro. Le dicen que eso no, que no se toca y que no lo debe hacer. Que se tiene que ir a otro lado. ¿Recuperó los mensajes?
He recuperado los mensajes. ¿Quiere que los leamos?
Sí, por favor.
Son mensajes de los oyentes. Tome, le voy a dar la mitad de ellos.
Deme la mitad.
Acomódelos, porque no están bien acomodados. Aquí, el oyente llamado Das Sink dice: volaré por los aires del auditorio, prenderé fuego al anfiteatro de Buenos Aires. De esa manera me aseguraré que se hagan programas en otros lugares, de otras partes del país. Es una amenaza.
Ah.
Una vulgar amenaza.
Beatriz Valdés dice: Dolina, sos un genio. Y bien acompañado con tus hijos y tus compañeros de trabajo. Tenés cada ocurrencia, dice.
Elena Mateine dice: gracias por las voces cuando cantan Lejana Tierra Mía. Con el tiempo cada vez son más cálidas, bellas y seductoras. Nos vamos finalmente aprendiendo el arreglo.
Graciela Ballarini tiene una sola pregunta. Dice: ¿por qué Dolina no está en televisión?
No soy yo el que lo responde, porque sí. No, nadie me ha contratado. Dice Jorgelina Mosquella: yo sé que hay miles de oyentes que dicen que la televisación del programa hace perder la magia de la radio, pero creo que el programa nos permite, sobre todo los que estamos muy lejos, para asistir en vivo, digo, el programa televisado, ¿no? Uh-huh. Disfrutar de la teatralidad del programa. La venganza es un fenómeno artístico más grande que un programa de radio. Verlos suma una nueva faceta de la totalidad que ustedes ofrecen al público. Voto por la vuelta de la televisación, dice Jorgelina de Merlo, San Luis. No haré comentarios.
Muy bien, Fabricio Alarcón dice: soy Fabricio Alarcón, de Santa Fe Capital, y pregunta si algún día vamos a ir a Santa Fe a hacer el programa. Dice: sería un lujo, porque solo una vez los vi en Rosario, pero era un niño. Dice: saludos a todos y en especial al primo hermano de Martín Caparrós, Jorge Dorio.
Bueno.
Por ahora no está previsto ir a Santa Fe.
Bien, Juan Patricio de Mendoza. Me cuenta un chiste que tiene gracia, ¿no? Que le decía a las muchachas, parecido a la ocurrencia de la metamorfosis absoluta. Muchas gracias. Juan Patricio de Mendoza, gracias.
Javier Pubil dice: gracias, negro, por tocar el otro día una canción de Charly García. Saludos a todo el equipo desde Junín. Y Sol Piña dice que vayamos a Bahía Blanca. Y otro tanto dice René Galván, pero desde Santiago del Estero, bastante lejos de Bahía Blanca.
Bueno,
que vayamos
a Mechi González, le gusta el programa, le gusta Gillespie, le gusta cómo canta Moreira, muchas gracias. Vengan a La Plata, grita Silvana Casali, mientras que Magdalena Regalía Álzaga dice: ¿cuándo vienen para Uruguay? Muy pronto. ¿Cuán pronto? No lo sé. Muy pronto.
Eliana Sosa Mena dice: genios, ¿cuándo vienen para Salta Capital? Hay muchos mensajes de cuándo vamos a,
sí,
en general.
Darío Calavera dice: escucho el programa desde los 8 y ahora tengo 26. Mientras viva los escucharé, etcétera, etcétera. Facundo López Mayé dice: quiero denunciar a Rolón. Dice que el otro día le cobró como 100 pesos para dejarlo entrar. Dice que es el capo de la barra brava de la venganza. Loco, ¿qué onda? Se queja, ¿eh? Bueno...
Alejandro Díaz Conias dice: Dolina, usted dijo que al ignorante todos los tangos le parecían iguales y al demasiado inteligente advertía los recursos y los márgenes del mismo, por lo que también podían serle parecidos. pero creo que la persona inteligente encuentra que las pequeñas sutilezas dentro de cualquier género son abismos que se disfrutan mucho. Tal es el caso del jazz, que si bien se tocan una y otra vez, las diferentes improvisaciones hacen de cada versión una nueva aventura.
Así es, claro, sí. Norma Ormeño dice, uy, cómo me río con ustedes, y nada más. Mauro César Ramos dice, recomiéndeme un libro. Desde ya, muchas gracias.
¿Qué
desde
libro?
Ya, muchas gracias, es un buen libro. Dale, ¿qué más?
Nalelí Cepeda dice, qué maravilloso el programa, me hace feliz.
Sí,
gracias,
verdad,
por existir, humor, inteligencia y así. No entiendo cómo hacen para improvisar.
Ah, lo leo acá.
Sí. Me imagino que cada noche se sientan frente a un precipicio y salen flotando con risa, todo así.
Sí.
Escribe desde la Ciudad de México.
Ah, bueno.
A ver, ¿cuándo vamos a México?
¿No? Ojalá que pronto. ¿Es una mexicana o una
argentina? Y no lo sé.
Argentina.
Se llama Nalelí, suena mexicano eso, pero no sé.
Ah, bueno, esto es un prejuicio. Reputar a alguien
no,
mexicano
como,
se llama Nalelí.
Bueno. Como Ferretti suena japonés.
Ojalá pudiéramos ir a México, que es una ciudad tan impresionante, ¿no? No he ido nunca y me gustaría mucho.
Es maravilloso.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Bien.
Aprovechando que hoy somos muy pocos, les adivinaremos la suerte a cada uno de ustedes en forma individual y por un precio irrisorio.
Sí.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea con uno de los miembros de la Cámpora, el legislador porteño Juan Cabandier.
El día de ayer, este grupo de compañeros de la Cámpora estaban en el barrio de Tolosa, baja una patota, agredir, nos dice, sáquense las pecheras.
Me gustaría saber tu opinión de este entredicho entre La Roque y Juan Micheli.
Considerando que me parece bien que los militantes políticos en una circunstancia como esta tengan las pecheras, y que la pregunta no me pareció una pregunta que hiciera falta. ¿No te pareció la respuesta de el diputado Andrés Larroque un tanto prepotente?
Fue correctísima, te dijo, no es el elemento sustancial para discutir, sino la solidaridad de las miles y miles de personas. Y además invitó a participar del pasamanos de ropa, de alimentos, de agua mineral, y no vino.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Jesuita de la zona de Pamplona, José Enrique Ruiz de Galareta, ha hecho apreciaciones sobre el Papa, la posibilidad de que introduzcas cambios de fondo si no lo matan antes.
Estamos en una sociedad en la cual el que hace el bien corre peligro, y más todavía si se hace el bien en favor de los pobres y de los poco favorecidos.
¿Pero usted percibe en el Papa una decisión de purificar la Iglesia?
Evidentemente no va a ser contemplativo en temas de pedofilia, y va a entrar a fondo en una reforma profunda de la curia romana.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Vamos a hablar esta noche de Robert Burns, que es un gran poeta del que poco se habla. Es un escocés, es el poeta más popular de Escocia, más querido. Nació en una noche de enero. Una noche de enero en Escocia es una noche fría, ¿no? En el año 1759, en un pueblito llamado Ayrshire, y en ese mismo día, un viento huracanado había volado el techo de su casa, casa que había construido el padre de Burns. Escribió el mismo poeta, Robert Burns, un tiempo más tarde, desde luego, ¿no? Esa misma noche.
No, claro, sí.
Escribió esto. Quizá un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite, pero no así yo, dijo. Esta es una sentencia aguda para los biógrafos de Burns, incluso para nosotros, ¿no? Y yo creo que es muy conveniente que el techo de la casa haya volado justamente el día de su nacimiento, porque eso constituye una rima, una extravagancia, una casualidad, lo que ustedes quieran, y contribuye a hacer interesante la biografía, siempre y cuando uno sea de esa clase de tipos, ¿no? Que están buscando rimas, repeticiones, llamados de cuñados en los que uno ha pensado cinco minutos antes, gente que explica la cosmología y la cosmogonía del mundo con esas coincidencias que son inevitables.
Si las busca, las encuentra en donde sea.
Si las busca, las encuentra. Más tarde o más temprano, algún poeta se le va a volar la casa el día que nace. Hay que tener un poco de paciencia nada más. En este caso fue nuestro amigo Burns. Bueno, el caso es que todos lo interpretan como una señal. ¿Qué piensa uno cuando alguien nace y se vuela al mismo tiempo el techo de la casa? ¿Qué van a hacer el poeta Robert Burns? Cada persona que nace y se cae el techo
dice que
es el poeta más querido de Escocia. Por ejemplo, cuando nací yo no pasó nada de todo esto. Ni se cayó el techo, ni pasó una estrella, ni se espantaron dos caballos en una esquina. No pasó absolutamente nada y no hay peor señal que la ausencia de señal. ¿Cuándo nació este hombre? Sí pasó esto. Bueno, el caso es que tuvieron que pasar la noche a la intemperie. De todos modos, el padre trabajaba de sol a sol los 7 acres que tenía, y apenas le alcanzaba para alimentar a toda su familia. La madre de Robert era la más agraciada muchacha de todo el pueblo. Los labradores escoceses del siglo XVIII la pasaban bastante mal, dice una oración que parece compuesta por un alumno de sexto grado. Trabajaban durante todo el día, los alumnos de sexto grado,
sí,
sobre suelos pedregosos. Cuando el amigo Robert tenía 7 años... el padre se vio obligado a abandonar la granja y aceptar un arrendamiento en otro lugar, Quicksandside se llamaba, mire qué curioso nombre. Y allí Robert trabajó bajo condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho, quedó medio encorvado y a los 15 años tenía síntomas de reumatismo. Pero a pesar de esto se la pasaba cantando y mientras araba iba tarareando viejas canciones escocesas. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en épocas de la cosecha. Por esos tiempos Robert era ayudado por una muchacha de 14 años de una increíble belleza. Se llamaba Rory Collins. Una vez, mientras estaban arando, Robert debió ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano. Repito, las espinas de una ortiga.
Ortiga.
No, de un ortiva.
No.
No las espinas de un delator y de un infidente.
De una ortiga.
De una ortiga, que es una... Las espinas de una ortiga te han herido, dice el tango Íntimas. Bueno, mientras soportaba la intervención del muchacho, que se ofreció para sacarle las espinas, Rory se puso a cantar una melodía. Y Burns se enamoró al instante y empezó a cantar él mismo esa melodía todo el tiempo. Y pensó en encontrarle letra. Sabía que no podía crear nada parecido a los poemas que construían hombres conocedores del latín y del griego. Él desconocía puntualmente ambas lenguas, pero no le importó. Y así empezó Robert a escribir poesía, solo para ponerle letra a una canción escocesa que tarareaba una niña de 14 años mientras él le sacaba una espina. Bueno, no es un mal momento. Sin embargo, a pesar de que era imposible para él aprender latines y griegos, tomó una o dos lecciones de latín. Parece que todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso de la lengua mater. Vamos, le encantaban las minas al tipo, eso quiero decir. Había concurrido a las clases de un profesor de matemáticas solo porque allí concurría otra muchacha experta en trigonometría. Eso está bien. Después de todo, ¿cómo conquista uno el saber si no persiguiendo muchachas por distintos centros de enseñanza? Cuando uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, contestará, porque no había allí una mina que me gustara. Burns se hallaba mezclado en la mitad de los amoríos de la parroquia. Todas las noches tenía alguna conquista excitante, por la cual tenía que saltar paredes, trepar ventanas o recorrer los campos durante la madrugada. Le gustaban esa clase de citas, o le gustaban las citas, y esas eran las que había. Dicen que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que solo existían en su poesía e imaginación, bueno, como hace cualquiera que se enamora. Eso es el amor. Con solo una frase mágica, cuentan, podía convertir en diosa a cualquier campesina. Bueno, eso está bien, por más que ciertamente hay campesinas que usted no las convierte ni con toda la Divina Comedia encima. El caso es que un día decidió casarse. Y la dama elegida se llamaba Mary, era una criada. Burns la cortejó con versos, pero al parecer Mary no tuvo reparos en destrozarle el corazón redondamente. La muchacha no aceptó los amores de un tipo a quien ella consideraba un rimador muerto de hambre. Frustrado su amor, Burns aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para trabajar en la cosecha de lino, en las tierras de un tío suyo que tenía campo de lino, en la localidad vecina de Irving. Cuando llegó allí, donde vivía el tío, tenía 20 años. Su rostro tenía una expresión melancólica muy conveniente para un poeta. Entre los hombres era silencioso y reservado. Cuando estaba entre muchachas, se despojaba de toda reserva. Está bien, este tipo. Se vestía con ropas elegantes y al parecer lucía la única cabellera peinada del pueblo.
Se guardaba todo para eso, la ocasión.
Más tarde se asoció a unos aventureros que contrabandeaban vino cerca de la costa y vivió una vida de estafas, de ataques a otros contrabandistas. Parece que tenía dos pistolas que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Estas son mis dos pistolas, decía, lleno de legítimo orgullo. Poco después dejó Burns este pueblo de Irving y volvió a su pueblo, Ayrshire, y allí continuó con sus andanzas. La gente del lugar empezó a mirarlo mal. Parece que en algunas de las mejores familias del pueblo, las muchachas empezaron a quedar embarazadas sin contraer matrimonio. Casi todos esos nacimientos se los adjudicaban a Burns. Decidió entonces que la vida de labrador no era para él y empezó a dedicarse por completo a sus poemas y también a la bebida. Su reputación hizo que todos los padres respetables cerraran las puertas de su casa en la nariz de Burns. La iglesia lo acusaba de impío. Sin embargo, seguía imperturbable. Incluso se vanagloriaba de su fama de canalla. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no conociera la reputación de Burns y que no rogara a Dios que le concediera la gracia de conocerlo. Porque en realidad una reputación de canalla siempre es atractiva para una señorita como las que había por aquel entonces por ahí. El caso es que un día se paseaba con su perro y se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta, que tendía sus ropas en el pasto. No es que se sacaba la ropa que tenía puesta, no. Estaba lavando ropa. Y el perro atacó las prendas y las destruyó, no quedó nada. Parece que la muchacha no se ofendió. Burns aprovechó la oportunidad para dedicarle algunos versos galantes. Ella se llamaba Jane. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Bueno, no tan pronto, tuvieron que esperar como 9 meses. Robert quiso casarse con ella, pero el padre de la gordita se opuso y dijo, mire, prefiero tener nietos bastardos antes que se me reviente una tripa. O no, digo, a tener que cargar con ese yerno. Me equivoqué de refrán. Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre el castigo para Burns, el pecador se paseaba por las calles, pero con otra mina. Se llamaba Mary Campbells. Tuvo mala suerte porque esta chica se enfermó y se murió. Además, el padre de Jean lo buscaba para llevarlo preso. Entonces, desesperado, Burns quiso huir de Escocia. Pensó en viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de la isla, pero no tenía un mango para pagar el barco. Así que decidió juntar todos sus versos y venderlos. Y ahí resultó que tuvo un éxito enorme. Tuvo muchísimo éxito, se vendieron miles de ejemplares de su publicación. Él estaba asombrado, naturalmente, ¿no? La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó a conocer la capital. Todos esperaban ansiosos aquel labriego que había dispuesto tales versos. En todo el camino a Edimburgo, los campesinos al costado del camino lo saludaban o lo aplaudían. Llegó a Edimburgo, no la pasó bien con los aristócratas de ahí. Para ellos, Burns constituía un motivo de curiosidad, una especie de mago o de payaso. No lo respetaron. Y él se rebeló contra todos ellos, ¿no? Se refugió en las tabernas de Edimburgo, Meta Ginebra, y allí se quedó. Cuando se fue de la capital, ya era un hombre triste y un poco más sabio. Al llegar a su pueblo, decidió reparar el daño cometido contra el Jean, y el padre, como vio que ahora Burns era un hombre famoso, aceptó que se casara. Le consiguieron trabajo como cobrador de impuestos, construyó una granja. En fin, cuidaba, andaba haciendo batidas contra los contrabandistas, pero se hacía amigo de los contrabandistas y no los delataba. Era inspector y no batía la cana a nadie, ¿no? Tuvo que mudarse porque lo echaron, creo. Bueno, luchó una vez contra piratas. Apareció un día un bergantín por la costa y Burns recibió órdenes de controlar sus movimientos cuando todavía era inspector, y él anduvo luchando así a la cabeza de una partida de dragones, se apoderó de la embarcación y logró que los piratas se rindieran. Pero bueno, en realidad por eso lo echaron. Resulta que aquellos piratas tenían 4 cañones y él se apoderó de los cañones, y como era partidario de la Revolución Francesa, los mandó. Hizo despachar los cañones al régimen revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la causa, ¿no? Las armas fueron interceptadas en Dover antes de cruzar el Canal de la Mancha. Imagínense, los ingleses indignados lo echaron del laburo y lo metieron preso por 1 año. Cuando salió, toda su fama había quedado en el olvido. Ya se sabe lo que pasa con la fama de los poetas cuando los meten 1 año en cana en virtud de su simpatía por la Revolución Francesa. Nadie lo quería, hasta las mujeres lo dejaban solo. Su mujer no lo abandonó, pero casi no le hablaba. Bueno, es lo mismo. Pasó sus últimas noches en un bar, bebiendo y contando desventuras de poetas famosos. Una noche de invierno salió de la taberna, dijo, permiso, me voy a morir afuera por discreción. Estaba completamente borracho, dio la vuelta, se cayó en la nieve y no se levantó más. Era 1796 y Burns tenía 37 años de edad es considerado el máximo poeta de Escocia. Y ha escrito algún poema. Una roja, roja rosa. El epitafio de un bardo. Tiene unos poemas muy lindos. ¿A quién podemos dedicar esta recordación? Sino al poeta mismo, ¿no? Que no solo era poeta, sino que era un tipo que amaba mucho a las mujeres. Tal vez es indispensable una cosa para la otra. Igual se hizo famosa su poesía en virtud de su miseria, ¿no? Yo no sé si es... Algunos dicen que es indispensable que un poeta sea pobre para que prospere, no sé. Alguien alentado por esto dirá que, señor, podría tratar usted de mejorar su arte poética insistiendo en su miseria, ¿no? Claro. Buscando la pobreza, pero... Hemos ido a la discoteca y él me dijo que, el discotecario, ¿no? Que un cuñado suyo era efectivamente muy pobre.
Bueno, señor, pero va a hablar de toda la familia del discotecario.
No se compara la pobreza de mi cuñado con la este señor.
¿Y es poeta el cuñado?
No.
Bueno, entonces, señor, estamos hablando de otra cosa.
No es poeta, sino indigente.
Bueno, está bien, pero es... ahora se trata de hablar de un poeta, de ilustrar esto con
eso
música.
Yo. Y no, insistió en contarme anécdotas de su propia pobreza, porque él también dijo que era pobre y que por eso mismo era poeta.
¿Y le dio que un disco de poetas pobres o de pobres poetas?
No, se acordó, le tuvo que contar muchas veces la historia, hasta que le llamó la atención que Bonos hubiera trabajado en un campo de lino.
¿Eso le llamó la atención?
Sí.
Algo muy lateral en
y
la vida de Bonos.
Contó también que él tenía un traje de lino y se pasaba planchándolo.
Sí.
Porque el lino insiste en arrugarse.
Sí.
Y él no soportaba eso. Tuvo como media hora contándome eso.
¿Media hora para decir eso?
Y al final me dio un vallecito que según él tenía mucho que ver con los trajes de lino.
Ah, ¿le habrá dado flor de lino?
Flor de lino,
claro,
efectivamente, en la versión de nuestro querido Horacio Moreira. Flor de lino, dedicado al campo en donde trabajaba Robert Burns. Adelante.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la carencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba, como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre, cuando llega el pueblo, flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, Flor de lino.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Macarena Carpio, de 19 años, vecina de Los Piletones, donde hay una denuncia porque aparentemente el vehículo que llevaba Mauricio Macri atropelló a dos vecinos.
Llegó Macri cuando de repente veo que arranca un auto y se abre toda la gente y el chico cae. En ningún momento paró, siguió adelante, un poco más choca más gente, el chico quedó tirado ahí.
Margarita Barrientos, ¿tienen algún problema en el barrio con...?
No. Parece que el problema es ella. ¿Cómo va a ir Macri a su casa a hablar con ella, sabiendo que somos todos los vecinos?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires 13 grados 6 décimas, humedad 90%. Cristina Fernández suspendió todos los actos públicos de hoy. La unidad médica presidencial recomendó el reposo vocal a raíz de la disfonía que padece la mandataria. En la última actividad de esta jornada, la jefa de Estado presentó el proyecto de reforma judicial. Cieli pidió que no se envíen más donaciones a los inundados. Hasta el momento se recolectaron 1,000 toneladas de ropa, alimentos y artículos de limpieza e higiene. La medida será hasta que se determinen cuáles son las nuevas necesidades. Sigue la búsqueda de los 4 presos que se escaparon del colectivo penitenciario que los trasladaba. En total, 6 detenidos intentaron fugarse del vehículo cuando circulaba por la autopista Riccieri, mano a provincia, a la altura del peaje cerca del Mercado Central. Uno de ellos murió al saltar del micro, otro logró ser recapturado y los 4 restantes siguen prófugos.
Internacional.
Barack Obama criticó a los republicanos que amenazan con bloquear la ley de control de armas. El presidente de Estados Unidos consideró que esta es la semana para que el Congreso actúe. Y agregó que si la oposición quiere votar en contra, que lo haga, pero aseguró que no está bien que no permita el sufragio. Cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Amigos, soy Víctor Hugo Morales y por supuesto quiero sumarme a tantas voces.
Bernarda, Claudio, abuelas de Plaza de Mayo, les está profundamente agradecida.
Hola, soy Darío Grandi y quería saludar a Claudio y a Bernarda por este nuevo emprendimiento.
Elizabeth Bernassi los saluda con todo mi amor y todo mi corazón.
Soy Héctor Larrea y a Claudio y a Bernarda el mejor deseo.
Soy Guillermo Franchella, Claudio, Bernardo. Hay un nuevo programa de radio.
Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
Falta muy poco para que pueda ser parte vos también de Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto por Del Plata.
Estoy muy feliz de empezar este ciclo.
Rodeados de buena gente.
La verdad que está bueno.
Sí, sí, mucho.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, entre Arevalo y Ravigliani. Mañana también estaremos aquí. La entrada es libre y gratuita.
Somos los más rápidos del mundo.
¿Qué?
Nuestro equipo de producción ya preparó en tiempo récord una información, un informe especial sobre la ceremonia del té.
Ah, me
dijiste. En este ratito viajó al Japón para aclarar algunos puntos que quedaron oscuros.
Sí.
Y para contestar a muchas amigas que nos llaman y nos dicen, ay,
¿y qué más?
Cuelgan.
Ah, bueno, señor. Bueno.
Desde hace un milenio.
¿Nada más?
Nada más. Los Miran. Japoneses convirtieron el acto de tomar el té en un delicado ritual de adoración.
¿Dice de adoración o
no,
usted lo está
de adoración?
Me pareció.
Del chancho. La ceremonia persiste con algunas modificaciones.
No toman té, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, no es té, sino café.
Sí, y así.
Bien, uno de los rituales, uno de los códigos rigurosos, consiste en que durante la conversación no es posible hablar de política o de temas que pudieran crear discordia, como por ejemplo cualquiera.
Sí, hay personas en las que todo genera discordia. Voy a hablar de...
Si se trata de generar discordia, la conversación es lo que genera discordia, no el tema.
Sí.
Eso, ahí se equivocan los japoneses. Entonces, vamos, no se puede hablar de nada, ni de política, ni de nada. Además, si uno empieza a creer que todo es política, corre el riesgo de no poder hablar
claro,
en lo más absoluto en la ceremonia del té japonés, salvo que uno tenga una idea de la política del orden así más liberal, más burgués.
Uh-huh. ¿No?
La política es una profesión, como por ejemplo la de tintorero.
Bueno, sí, no, pero no va a hablar de política, por ejemplo, está hablando de si le gustan las frutillas.
Sí.
Y eso no constituye un acto político ni un hecho político.
No, pero a mí me gusta hablar de política con japoneses mientras tomo el té.
¿Por qué? Para ir a molestar.
Para molestarlos. Voy
a provocar.
Japón, tomo el té, los miro y enseguida digo, ¿qué me dice de este Hirohito? Nos va a precipitar en una guerra suicida con los aliados.
Pero eso atrasa muchos capítulos. ¿Eh? Lo que usted está diciendo.
¿Qué me dice el almirante Yamamoto?
¿Qué dice el almirante?
Lo asesinaron.
Pero, ¿por qué va a provocar así a los japoneses cuando usted sabe que esta ceremonia, esos temas no hay que tocarlos? ¿Usted?
Qué?
Usted primero tiene que asentir con la cabeza.
Ajá.
Sin soltar la taza de té, o sea, sin apoyarla, quiero decir. Tampoco soltar.
Sin apoyarla, no voy a estar una hora con la de... Vamos a ver lo que dice aquí. Porque usted inventa, me parece.
No, señor.
Sí, acá, mire lo que dice acá. No está permitido que el anfitrión o los invitados, que nadie, entonces, alaben a alguna de las personas presentes. ¿Entendés?
Sí.
O sea,
los chupamedias
mirá,
no.
Mirá, claro, no vale chupar medias.
No.
Porque mirá el señor jefe. Qué lindos ojos que tiene.
No. Porque muchas veces el que evita el tema político cae en la desgracia de chupar las medias al que...
Claro, no hay manera de hablar sin ser un miserable. Bueno, dice, la forma en que debe sostenerse el bol... ¿El bol?
Sí, porque, ah, claro, ¿para qué no?
¿Cómo está? ¿No es una taza de té? En un bol voy a tomar té. ¿Cuánto?
Lo que pasa es que dicen bol porque no tiene asa la taza.
Ah, lo que me dijo usted hoy.
Sí. Entonces, creo que se puede agarrar con las dos manos.
Ah, sí. A ver si dice aquí. No se trata de una taza con asas.
Tío.
Sal a la sopa, Malena, sí la sal o nena. La sopa sin sal, sale sosa. Asa, asa. Dice.
Mamá, la masa.
Dice, son pequeños cuencos decorados con motivos que evocan ramas, hojas o flores. La parte frontal es siempre la que está dibujada y debe estar de frente al anfitrión.
Ah, o sea, usted le tiene que estar apuntando.
Apuntando con lo dibujado.
Sí.
Una vez que toma, el cuenco debe agarrarse con la mano derecha, dice acá, no con las dos manos.
Ah, mire.
Mientras que la izquierda sirve de apoyo.
¿De apoyo de qué?
No sé. Una vez acabada la degustación, el invitado contempla el fondo del recipiente durante varios minutos, así.
Mira que
el fondo del recipiente.
Sí, pero qué.
Y no vale desviar la mirada.
Pero
hay gente que empieza a mirar el fondo del recipiente y después de reojo empieza a mirar y le hace un guiño al de al lado.
No, señor.
Como diciendo, estos japoneses están todos locos.
No, no.
No, señor, eso no se debe hacer.
Ahora, ¿a qué distancia mira el fondo del tazón?
Yo creo que a 10 centímetros, casi metiendo la nariz adentro del mismo.
No, eso es una señal de burla, me parece, que puede inferir en el resto de las personas que estén que usted se está riendo y está ocultándose dentro mismo del cuenco.
Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la adivinación del futuro mediante el examen de las hojas del té? Es lo mismo.
No, señor. Usted está mezclando los tantos con otra tradición que es la lectura de la borra de café.
Y eso es lo mismo.
Pero no.
La lectura de la gorda del café.
No. De la borra.
Ah.
No se leen los tillips, como les dicen en Inglaterra.
Ajá.
No se puede leer eso. Los restos del té no se leen.
¿Cómo no? Yo he visto adivinar.
¿Y qué adivina, por ejemplo?
Adivina cosas que usted viaje, cosas. Esas cosas que se adivinan.
Siempre viajes.
Siempre son viajes. Hay una mujer en su vida, usted está pasando por grandes dificultades, pero pronto va a salir. Sí, se adivina la suerte.
Y bueno, pero todo eso le ocurre a uno, todos están en dificultades.
Se llama adivinar la suerte, ¿qué quiere que le haga?
Bueno.
Bien. Hay, por ejemplo, acá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En Argentina hay japoneses que se trasladan a tu casa y te hacen la ceremonia del té en tu casa.
Hay servicios,
bueno,
sí.
Bueno, yo vengo a contratarlo, entonces.
Bueno, ¿quiere también unas geishas?
No.
Que sirvan el té.
Pero, sí, pero no ese día.
No, es toda la ceremonia completa. Llevamos los kimonos, llevamos... los kimonos.
Pero solamente las geishas.
Bueno, pero las geishas visten con kimonos.
Ajá.
Y se pintan de blanco la cara, muy muy blancas.
No.
Y
traiga solamente el té.
Bueno, y hacemos ¿cuántas personas va a invitar?
30.
No, es mucho.
29.
No. Para una ceremonia japonesa lo ideal son 6 como mucho.
Bueno, 6.
¿Eh? Bueno. Qué rápido tachó a todos.
Sí.
A los 24. Bueno, entonces, ¿usted tiene, ya dispone de una mesa baja?
No dispongo de nada.
Ah, le tenemos...
Un quincho tengo, con silla de fierro.
Y no.
Que me robé del Club Comunicaciones, en Carnaval. Y una mesa, un tablón, en realidad, con caballetes.
Ah, no, entonces...
Parece,
No, me parece que no. Vamos, sí. Vamos a tener que llevar nosotros...
Y después tengo, bueno, una máquina de hacer café, que es lo mismo.
¿Qué es lo mismo de qué?
Y lo mismo, el té, que el café, que cualquier
infusión. No,
señor. Lo mismo.
No es lo mismo.
Señor.
No es lo mismo. Acá vamos a llevar... este té viene directamente del Japón.
¿Qué?
El té que...
Yo tengo té.
No, nosotros llevamos
tengo
el té.
Tengo té cosechado en el monte.
Sí. Ahí donde florece.
Sí.
No, nosotros llevamos té japonés. Sí, usted observa.
Pero entonces, lo que estoy viendo es que todo un desperdicio y una venta de humo.
No, no es venta de humo. Usted vino a provocar porque quiere...
No, yo vine simplemente a tratar de brindar a mis amistades algo exótico.
Sí, nosotros servimos el té.
Puede ser la adivinación de la suerte, el tarot.
Bueno, está mezclando todo.
Todo eso es más o menos la misma cosa.
No, no es la misma cosa. Nosotros servimos el té, es una empresa que sirve el té al estilo japonés, también al estilo ruso, si usted quiere...
Es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo.
¿Cómo no es lo mismo?
En Rusia llevamos...
Yo tengo un samovar.
Claro, bueno, con el samovar.
El samovar.
No, no, es el samovar, todo junto. Y lo preparamos así, el té, muy distinto, el té ruso, el té japonés. Sí.
Le llaman vodka.
No. Ahí sí que no estamos tirados en el piso, ni descalzos. Los rusos están todos calzados.
Sí,
y...
eso me han dicho.
Y se sientan a la mesa con unos manteles también con flores.
Y ahí sí se puede hablar de política.
Ahí sí, no sé.
¿Qué me dice no este sé. Muchacho Stalin?
Pero no, señor.
Acá lo que se viene, escúcheme bien lo que le digo.
¿Qué se viene?
Acá se viene un comunismo.
No, el sordaje.
Acá todo esto se viene un comunismo, señor. En Rusia.
Bueno, no sé si volverá el comunismo a Rusia, dice
¿cómo
usted?
Volverá? ¿Se viene?
No, señor, no. Ya pasó eso.
Cuidado con este muchacho Stalin, ¿eh?
No, usted con los rusos está muy bien demostrar habilidades, por ejemplo, de baile. Pero transcurridas varias horas. Es largo tomar el té.
¿En Rusia?
En Rusia, sí, sí. Toda la ceremonia gastronómica es larga.
No, oh, tienen tiempo.
No sé si lo tienen, pero... La gente está mucho...
Y, bueno, olvidémonos de todo eso.
¿No va a tomar el té?
No, no quiero ni té, ni japonés, ni ruso, ni nada.
¿Y qué va a hacer entonces? ¿Va a hacer
no sé, tráigame alguna otra cosa.
¿Alguna celebración en su casa quiere hacer?
Sí, por favor. Algo porque
¿qué tiene para festejar?
Yo no fiestas con mis amigos y nos aburrimos siempre, terminamos jugando al chinchón por 10 pesos.
Bueno, si le gusta jugar, puede organizar juegos.
No, no nos gusta jugar.
¿Y entonces para qué?
Y menos al chinchón por 10 pesos. ¿A quién le puede gustar?
Bueno, señor, entonces...
Chinchón es uno de los juegos más pavos que hay en el mundo.
Entonces, si puede jugar a la baraja a otro...
No.
Entonces no quiere jugar a nada.
No quiero jugar a la baraja. La gente juega a la baraja cuando fracasó la reunión. No se dio cuenta de eso todavía.
Bueno, es que si se junta con los mismos amigos siempre...
No, no me junto con los mismos amigos siempre.
Son todos.
Nunca me duran.
¿Son diferentes?
Sí, son siempre nuevos.
¿Y cómo los consigue nuevos?
Hay una agencia.
No hay agencia de amigos, señor. Hay agencia de parejas, de contactos.
Y ahora de amigos también, sí.
¿De amigos?
Sí, sí. Bueno, son generalmente exalumnos del mismo colegio.
Pero entonces, tarde o temprano se cruza con la misma gente.
No, yo trato que no. Que no suceda. Bueno, ¿qué tiene para alegrar una fiesta de amigos, no?
Bueno, usted se tiene que reunir con...
¿Bailarina de caño?
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí.
Yo tengo un patio.
Sí.
Un patio que es una galería sostenida por unos caños. Esos caños son, pero mandados a ser... Para que baile una dama. Yo los tendría que ilustrar un poco, eso sí.
Ay, bueno.
Porque ¿qué? Están oxidados.
No, ¿cómo va a trepar?
Imagínense, no quiero tener una desgracia.
Pero no, ¿no vio el caño de la bailarina?
Sí.
Es un caño que se desliza.
Lo tienes que hacer cromar, sí.
Claro, lo tienes que cromar, tiene
que... Una vez que lo crome el caño, entonces sí, bailarinas de caño. Son tres caños, así que puedo tener tres bailarinas al mismo tiempo.
Está muy bien.
Con una mesa larga, amigos. Uno mirando una, la otra, nos decimos, ¿cuál te gusta más? A mí la del medio, a mí aquella, a mí la otra. Son las conversaciones mucho mejores que me faltaba una para el chinchón.
No, pero es más o menos parecido, ¿sí? Con las cantidades.
Todas las conversaciones son iguales.
Sí, con las cantidades, con las mismas cuestiones.
Este muchacho Stalin.
Mire, además el tema de las bailarinas.
Sí.
Y si el caño está muy cerca del alero, porque el techo, ¿cuánto tiene de altura?
Y no mucho, por ahí llega enseguida la bailarina.
Y claro, llega. Y está lleno de tela de araña.
Sí, o tiene que abrazarse agachada.
Sí. No puede colgar y darse vuelta, hacer las figuras coreográficas.
No nos importa mucho. Nosotros no entendemos nada, señorita.
Bueno, señor.
Ah, creí que usted era una de las bailarinas.
No, yo le llevo las bailarinas. Bueno, si quiere bailarinas puede llevar, que no prescinden de todo caño.
No, señor. ¿Cómo vamos a hacer? Los códigos son los códigos. ¿Quieren? Son bailarinas de caño. Y le sacamos el caño, ¿qué le queda?
Bueno, queda la bailarina.
Bueno, no es lo mismo. Comprenderá que no es lo mismo.
¿Qué danza? Otras danzas, como las danzas
árabes. No.
Una odalisca.
Tanto a mí como a mis amigos, que todavía no sé quiénes serán.
Sí.
Nos gustan mucho más los bailes de caño que las odaliscas, por ejemplo, que usted ha mencionado.
Sí, pero mire, la verdad que hemos suspendido todo el servicio de bailarinas en caño porque hemos tenido problemas.
No me diga.
Sí. Problemas con la infraestructura de los lugares, con los caños que no están preparados. Nos encontrábamos en casas que preparaban caños horizontales.
Sí, y claro, creyendo que...
Que eran bailarinas clásicas, no sé, que usan la barra.
Sí, claro, claro.
No, las nuestras necesitan el caño hecho y derecho.
Y cuidado, el caño con un diámetro adecuado, no puede ser
no.
muy grueso. Porque algunos creen que una columna...
Es un caño.
Es un caño. Y no.
No.
La mina trata de abrazarse y necesitan dos bailarinas para abrazar la columna.
Pero no, eso es del Banco Nación, señor, la columna.
Tampoco el caño demasiado finito, o cuadrado, o con el
alambre
de
púa. Ah, cuidado, no. Cuidado con el caño cuadrado.
Claro.
O hexagonal también. Porque
sí, sí, con armazones de herrería de obra, ¿vio?
Claro. En general el propietario del caño hexagonal le dice, bueno, es lo mismo, es casi...
No,
es casi una circunferencia.
Imagino que no, yo digo que no, porque...
No,
usted
porque...
sabrá mucho mejor. Como...
Las aristas, ahí la bailarina puede sangrar, puede ser lastimada.
Sí, claro que sí. ¿El caño puede ser de madera?
¿De dónde es usted?
Sí. ¿Puede ser de madera el caño?
No puede ser de madera porque...
Por las astillas, ¿no es cierto?
Y claro, o sea,
una amiga,
se desliza.
Se manda una reforada de arriba abajo y queda ensaltada por una astilla de metro y medio.
Sí. ¿Verdad?
Pues hay que llevarla al Instituto Pasteur para que se la saque.
Y la lleva como un brochete, la lleva con el palo.
Con
el palo puesto. Le pone dos cebollas en la punta.
Se ha visto caso de dos bailarinas con la misma astilla.
No, señor. Por favor, es una desgracia. Eso tiene que tenerle muchísimo cuidado con eso. Pero además no solo la bailarina es el caño. Porque así como está en el caño haciendo todas sus figuras, después baja, baila entre las mesas.
Ah, sí, sí. Yo he visto hacer cosas. Bailes particulares, discúlpeme. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar.
Ah, ¿cómo le va?
¿Bailes particulares te hacen?
Te hacen. Hace figuras.
¿Qué figuras? Por ejemplo,
el dodecaedro. Sí, no. Hace figuras.
Eso es un cuerpo.
Eso es un cuerpo. Hace figuras alrededor suyo, coreográficas, formas, pero... Usted no puede tocarla.
¿A quién?
A la bailarina.
No, señor, no.
Ni ser guarango.
Ni siquiera con un palo, ¿no es cierto, señor?
No se trata, señor. Por favor, ¿vamos a hablar con respeto o cómo vamos a hablar?
No, estoy bien. Viendo a ver cuáles son las costumbres del lugar.
No, digo porque... hay bailarinas que después vienen y se quejan de que han sido maltratadas,
sí.
O les dicen cosas oeces.
No está en el espíritu de los asistentes aquí, que son todos generalmente profesionales.
Ah, ¿son profesionales?
Sí.
¿De qué área?
Cualquier área.
¿De la salud?
Jugadores de fútbol, por ejemplo.
Ah, bueno, entonces... ¿Y no le gustan las bailarinas cancán?
Ah, sí.
Es que levantan la pollera y...
A ver, no me haré una demostración.
Y bailan con las polleras,
una
mire.
Demostración, sí.
Mire, prenda ahí la...
vamos a prender la luz.
El equipo, por favor.
Vienen con el clásico uniforme, las medias.
La danza cancán es más importante la ropa que la bailarina. A cualquiera le ponen la pollera. Mire. Y ahí va. Para un lado y para el otro. ¡Ey! Cuidado con la patada de la...
Sí, eso, lo que justo le iba a decir eso. Usted sabe que hay un médico amigo mío,
sí,
el doctor Fornari, que siempre cogotea, porque es un poco corto de vista, entonces siempre estira el cogote. Y tuve yo varios incidentes. Cuando era chico, una cañita voladora le agujereó abajo de la pera, porque cogoteó para mirar. Bueno, pero ahora...
¿Y no escarmentó?
Sí, hace cosa de un par de años, una bailarina de cancán le metió una patada en la pera.
Sí, sí.
Y le bajó cuatro muelas.
Sí, sí.
Se arruinó la fiesta.
¿Y qué le
se
parece?
Se arruinó la fiesta porque nosotros... Bueno, algunos lo querían llevar al hospital.
Y sí, que no lo llevaron.
Al final, nosotros queríamos seguir viendo el cancán.
¿Pero cómo?
Al final lo tiramos a la calle de la vereda de enfrente y lo dejamos ahí, porque estaba medio... Por suerte estaba medio desmayado el doctor.
Pero señor...
Y ni se dio cuenta de quién lo había tirado ahí.
Pero qué crueldad.
Ahí sentimos que golpeaban la puerta como a la hora y media. Y era el doctor Fornari. ¿Quién es? El doctor Fornari.
El doctor Fornari, decía. Por... ¿Sí?
¿Y si ya terminó el cancán? No, si está lo mejor.
Bueno, pero no progresa mucho el cancán más que esa figura.
O sea, sí, ¿cómo no? Tiene varias.
Mueve la
no, pecera. No, usted porque no ha ido a buenos canes.
Canes. Pero en las fiestas se luce mucho, ¿no? Porque bueno, usamos
¿de cuántas bailarinas estamos hablando?
Porque tiene que ser
va
mucho.
Va a venir gente muy exigente y yo necesito por lo menos 24 bailarinas.
Por lo menos.
Sí.
Está bien que los cuerpos de baile de cancán deben ser numerosos.
Claro, claro que sí.
Pero le puedo reemplazar. Nosotras tenemos 20 de cancán.
Ah, no, lamentablemente.
Bueno, pero escúcheme, 20.
Voy a colgar el teléfono.
No, espere un poco.
Además, estamos hablando personalmente.
Sí.
Voy a colgar el teléfono o el celular, porque estoy hablando con otra persona ahora.
Ah, bueno, pero recién estaba entablando una conversación conmigo. Las 20 bailarinas de cancán se las completo con 4 de caño.
Ah, pero tengo 3 caños solamente.
Bueno,
me faltaría un caño.
Bueno, podemos poner que se vayan rotando.
Ah, tiene mucha razón.
La bailarina. Y además, la bailarina de cancán va utilizando su pollera, con muchos volados, de telón.
Ah, cuando termina cada acto...
Claro, oculta...
Primer acto, segundo acto, tercer acto.
Sí.
Bien, ¿y a todo eso no le podríamos agregar la ceremonia del té?
Bueno, se me había dicho que
pasa todo esto, ¿no es cierto?
Es un poco mezclado.
En un rincón, el japonés haciendo el té.
Pero no les van a dar bolilla, viendo minas en los canes.
Pero me parece algo extraordinario ver el fervor erótico de la bailarina y del otro lado la austeridad filosófica del japonés haciendo té.
Sí, pero...
Por favor.
Pero señor...
Siempre en esa proporción, 24 bailarinas por cada japonés haciendo té.
Sí.
Porque una bailarina sola y 24 japoneses haciendo té es algo que nadie soporta.
Pero, ¿usted qué cree? ¿Que el japonés, por más ceremonia del té que haga, no se deja invadir por el fervor erótico de 24 bailarinas?
Un japonés, mientras está haciendo la ceremonia del té, no. Te lo digo porque yo he conocido muchos japoneses.
¿En dónde?
Justamente. Bueno, yo formé parte de un acuerdo de intercambio cultural.
Sí.
Nosotros mandábamos universitarios y ellos mandaban asesinos seriales. Y ahí conocí muchos japoneses, uno en realidad, y hablamos mucho todas las noches, etcétera.
Bueno, señor, pero un japonés... No hace verano.
Bueno, no traiga el japonés. Hablemos de otro baile. Porque ya del cancán me cansé.
Bueno, se cansó del cancán y las odaliscas.
Había dicho que no quería, pero ahora me parece que sí.
Me parece que sí.
Prefiero, si todo odalisca necesita que uno deposite dinero en los elásticos.
Sí, la odalisca va bailando entre las mesas.
Tampoco, no quiero.
¿No quiere las odaliscas
no,
tampoco?
No quiero. Otra cosa más sencilla, menos erótica.
¿Y menos erótica para una fiesta de amigos,
no,
dice usted?
No sé, sí.
Para una fiesta de amigos, ¿usted está seguro?
Suelto ser políticamente correcto.
Ah, para ser políticamente correcto, entonces júntese con los amigos, por ejemplo, a hacer algún juego de dígalo con mímica.
¡Qué extraordinario! ¿Cómo es?
Mire, usted se conforman dos equipos. Uh-huh. Si son seis amigos, tres y tres.
Ah, ¿y si somos siete?
Bueno, señor.
Tres y medio y tres y medio.
No, tres y medio.
Claro que sí. Comprendo la idea.
Y se dicen nombres de película. Dice, la verdad es una película, un nombre de película.
Lo que se llevó el viento.
Bueno, es lo que el viento se llevó. Hay que ser preciso.
Perdí.
Así. Hay que ser preciso
perdí,
con los títulos.
Bueno, no sé ninguna otra.
Bueno, ¿cómo ninguna otra?
¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Decir nombres de película?
No, pero lo dice, pero con gestos, ¿no?
¿Cómo con gestos? ¿Cómo voy a decir lo que el viento se llevó con gestos?
Con mímica.
¿Cómo con mímica? ¿Qué
con
mímica?
Mire, por ejemplo así. Mire, ¿qué le estoy diciendo?
Nada.
Observe bien.
¿Lo que el viento se llevó?
No, señor, no le estoy diciendo lo que el viento se llevó.
¿Qué me está diciendo?
Le estoy diciendo que viene una pausa. ¿No se da cuenta que esta es la seña de pausa?
Ah. A ver, hágalo de nuevo.
Mire.
A ver.
Así.
Lo que el viento se llevó.
¡No! ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, una madre valiente. Carmen Barbieri habló de las adicciones de su hijo Federico Val y confiesa, pensé en internarlo. El cumple del cabezón. Tinelli cumplió 53 años y lo festejó en París. ¿A qué canal va finalmente? Además, Sebastián Ortega de nuevo con Ivana Figueiras, Mónaco con Zaira y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El caso de una profesora de 34 años que sedujo y aparentemente abusó de un alumno de 14. Digo abusó porque, por más que haya sido con consentimiento, el Código Penal protege a los menores de cualquier tipo de relación que no tenga que ver con las condiciones normales. Zulma, la mamá de este joven de 14 años...
¿Cómo una persona mayor así, madre de familia, padre docente, que está frente de 30 alumnos adolescentes? Yo creo que eso está súper mal. Ella le decía, por ejemplo, vas a negar todo. Él le decía, sí, pero si te mando al frente, si te digo que vos me violaste, se reía. Le dice, no, si mi camarita no decía eso.
Secreto de sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de abril a Nicolás Ledesma, Horacio Romo, Quique Guerra, Julio Pane y Hugo Rivas. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Todos los jueves de abril, el trío Ledesma Romo Guerra y el dúo Pane Rivas en vivo en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Esta semana en Para Ti, todo sobre la dieta de los colores. Entre 1.300 y 1.400 calorías diarias para bajar un kilo por semana. Además, te contamos sobre las nuevas premisas que favorecen una mente despejada y una mejor calidad de vida. Poco pero bueno, no acumular y desprenderse de lo que no se precisa. La moda de Benito Fernández, el favorito de Máxima, la futura reina de Holanda. Ya salió.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llamada ya al 0810 22 22 444.
Hola,
se lo digo otra vez, 0810 22 22 444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Bien, hay mensajes de gente que está aquí.
¿Qué dice?
Dice, mira, aquí te tiene alguno, repartamos así. No sueno yo siempre.
Sí, gente preocupada por la ausencia de Dorio.
Sí, nosotros también no sabemos.
No sabemos qué le ha pasado.
Realmente, que, ¿dónde está Dorio? Dice, Alejandro, ya hace 15 años que te escucho. Casi como una queja suena.
Lo
esto,
he dicho, está preocupada por Dorio. Sí.
Hoy vine con una amiga que en estos días se vuelve a su país.
¿A dónde
no
está?
No sé cuál.
A la Argentina.
Por allá.
Allá está, me dice. Le dije que vos y yo somos grandes amigos, o sea que íbamos, vamos al colegio.
¿Cuál es el país de tu amiga, loco?
¿De qué país? Vuelve a Estados Unidos.
Ah, bueno.
Bien, y es verdad que se conoce hace 30 años con el señor y todo. ¿Cómo es que se llama el señor? También Ale.
¿De qué ciudad es de los Estados Unidos?
De Seattle.
Bueno, fantástico.
Muy bien. ¿Usted tiene por ahí algún mensaje?
Sí. Venimos desde Salta y Catamarca a buchonearte.
A buchonearte.
Dicen que Dorio es en realidad el conde Blas Tepes. Basta con ver el cuadro y con ver a Dorio, dice Joaquín de Catamarca. El cuadro clásico de Blas Tepes, con los ojos grandes. Así.
Sí. Pero Dorio es parecido a una docena de condes.
Sí, sí. Dorio se utiliza en su parecerse a personas.
Sí, sí. Yo creo que vio en el Museo del Vaticano que hay tantos retratos, la mitad se parecen a Dorio.
Lo que pasa es que el estilo bizantino, siendo como es, un poco pobre de detalles, hace que todo se parezca.
Debe ser.
Es verdad.
No hay más remedio.
Buenas noches, somos Joel y Jimmy de Río Gallegos y estamos muy contentos de estar acá escuchándolos. Muchas gracias por regalarnos tantas sonrisas, escuchamos siempre, dice, muy rico el mate, y piden perdón por la letra. Bueno,
muy bien.
Mate con yerba Amanda, hoy.
Vamos a pedir perdón también, porque yo no voy a poder casi cantar, pero sí va a estar presente el maestro Arnaldo García. Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Hola Moreira, ¿cómo le va?
¿Bien?
¿Usted está por tocar en algún lado o no? Por ahora no.
No, en Río de Janeiro.
En Río se va a acabar de ahí, ¿no?
Nos vamos, sí, a fin de mes. A hacer un par de conciertos, después pasaremos bien la dirección para los que...
Para los que estén allá.
Los que están en Río de Janeiro.
Los que quieran ir. Bueno, maestro...
¿Qué quiere que cantemos?
¿Qué sé yo?
No sé. ¿No quiere empezar por algo instrumental para...
No, vamos a hacer un pequeño dúo, yo me lo acompañaré.
Me parece muy bien.
Hoy somos poquísimos. Esta persona que ha venido de los Estados Unidos llevará una impresión pésima a todos. Que ha sido a ver La Venganza, es un programa, no va nadie, ni siquiera van, los tipos del programa se pierden. Lo conduce uno que está completamente ronco todo el tiempo.
Ahora es fabuloso ir a ver un programa donde un tipo desaparece.
Claro.
Vamos a ver un programa donde un tipo no está.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy enloquecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, valor de nido, vengo a buscar.
Mire, maestro, aquí para Carlos le pedían Sueño Querido.
¿Quiere Sueño Querido?
Podemos hacer lo que usted quiera.
Bueno, ¿en qué tono hace Sueño Querido usted?
En do.
En do, a ver.
Los 20 abril andaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Vamos a tocar un chamamé.
Dile.
Sinfónico casi.
Sí. Maestro, ¿sabes que hoy me llegó a mi Twitter, al personal, que es @PatricioBarton, un pedido de La Mina del Ford?
La Mina del Ford, no puedo cantar, pero es un tanguito divertido. A ver si lo puedo hacer. A ver si... Un cachín.
Yo quiero un cotorro de piso encerado, alfombras colgantes de seda crepé, y ver los bacanes paseando a montones pa' ver si algún reo me dice
¿qué hace?
Yo quiero un cotorro de piso encerado que tenga alfombrita para caminar. Si son de cuero, todo reempujado, y un loro atorrante que sepa cantar. Yo quiero un cotorro que tenga balcones, sillones de cuero pa' entrar en calor, que venga un mucamo con paso apurado y diga: señora, araca, está el Ford. Yo quiero un cotorro de piso encerado que tenga alfombrita para caminar. Sillones de cuero, todo reempujado, y un loro atorrante que sepa cantar.
Ahí lo tiene.
Qué bien, maestro. ¿Quieres que hagamos mañanita de campo?
Sí.
¿Larga?
¿Mañanita de campo larga?
Sí. No.
Cuando se llenan los cerros de sol, besan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas que voy a correr, quedo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré,
dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, a ver, tenemos tiempo. Sí, acá me piden Pobre mi madre querida.
Ah, sí, algo.
Habían pedido. Se habían pedido un tema. Que no hice nunca, pero voy a ver si me sale. Un tema de Gustavo Cerati. A ver.
Rencor, son
con espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior.
Sí. Muy bien. Mira, aquí para Limay le piden 4NO1, en otro orden de cosas, digo.
Your day breaks, your mind aches, you find her all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time. Doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have lost it is. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said. Instead, you think she needs you, and in her eye you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have less it
mañana estaremos aquí, mañana estará Gillespie con su trompeta.
Sí, señor.
Y estará el trío sin nombre.
Sí. Ah, viene, o sea, mañana, claro.
¿A viene, sí, mañana, sí?
Ah, no sé.
No, mañana. Sí, pero Gillespie sí viene mañana.
Pero Gillespie sí viene mañana.
Esto es Gorriti 5963. Bueno, maestro, casi tenemos algo más de 3 minutos para despedirnos. Ya viene el tiempo de show aquí en Del Plata.
Clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente. Ríe la vida, porque tú estás. Cuando no perfuma, si tú te vas, me envuelve en la bruma. Eso es la fuente y las estrellas, piedra para mí,
su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
maestro. Mañana nos reencontramos a la medianoche.
Había un pedido de Carla al italiano, no sé si usted quiere hacer otra cosa.
No.
Al ritmo del pan dulce del horror.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas. Humedad, 90%. Cristina Fernández pidió mayor responsabilidad de todos para lograr una justicia más ágil y democrática. Lo dijo al presentar el proyecto de reforma judicial. El presidente se refirió a las protestas y bloqueos realizados durante la emergencia de las inundaciones y remarcó la necesidad de vivir en una sociedad con menos violencia. La Fiscalía pidió 3 años y medio de prisión para María Julia Alzogaray, la exfuncionaria menemista que ya fue condenada por enriquecimiento ilícito y ahora acusada de hechos de corrupción en su gestión al frente de la Secretaría de Recursos Naturales. Se le pidió una pena por irregularidades en la firma de contratos en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 6858-6858. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 7893-7893.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores. Vélez recibe al Emelec de Ecuador. El encuentro comenzará a las 19:15. El equipo de Liniers ya tiene su pase a octavos asegurado. Recibe al conjunto ecuatoriano que necesita sumar para clasificar. Cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Muchas gracias.
Operación técnica Juan Sala, Igor Polaco.
Hola.
Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Y la gente, y nuestra gente, nuestros amigos.
La gente se fue, Dolina, Dorio Barton, y mire lo que quedó.
Nada, una estampida.
La nada total. Una estampida, sí, como una estampida.
Ni los sandwichitos.
Se van con los pidiendo el autógrafo a los tres y nosotros quedamos acá solo en la soledad más absoluta. Dios, bueno, por lo menos tenemos un grillo, querido. Uy, hasta le erré, mire. Ahí está, música.
The days of wine and roses laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smiles that introduced me to the days of wine and roses and you. Discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The days of wine and roses and you.
Sammy Davey Jr., con él estamos arrancando el programa de hoy, el primero de la semana, las 2:08. Estamos en vivo aquí en Del Plata. Tenemos una nueva consigna: ¿cuáles son los 5 mejores actores de todos los tiempos? Cualquier nacionalidad. Estaba leyendo algunos de los mensajes que nos mandan y debo admitir que algunos de los mensajes de los oyentes han hecho cambiar mis 5, varias veces incluso te diría. 45-35-22-22, la línea de oyentes, y también podés dejarnos mensajes en el Facebook Tiempo de Show, así nos podés encontrar.